Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El impacto del uso de los agrotóxicos sobre los pueblos lindantes a los campos, la calidad y seguridad de la comida y las alternativas agroecológicas son tres patas que permiten pensar los efectos y las resistencias de un modelo de producción alimentario cuyo único objetivo es la acumulación de la riqueza de los mismos de siempre. Si después de la deriva visitamos ya experiencias que resisten a esta lógica, tanto desde la producción como desde el consumo, nos faltaba esta vez la realidad más cruda y visible del envenenamiento, los pueblos fumigados. Avionetas que pasan sobre las escuelas tirando agroquímicos o agrotóxicos. Gobiernos locales que fomentan la explotación de los campos a cualquier precio. Aumento de la prevalencia de cáncer, abortos espontáneos, diabetes, malformaciones y enfermedades respiratorias son algunos de los síntomas claros que, sin embargo, Estado y empresas se niegan a aceptar. ¿Se necesitan estudios de laboratorios específicos para demostrar la toxicidad de estos productos cuando sus efectos están a la vista? ¿Existe la posibilidad de hacer un buen uso de los agrotóxicos? ¿Es la regulación de los metros de fumigación la solución posible o deseable ante esta problemática? ¿Cómo dirimen los habitantes de estos pueblos la tensión entre el trabajo y ser intoxicados? ¿Cómo se organizan los pobladores para resistir? Cargados de estas inquietudes, vaya otra deriva para pensar un aspecto central del mundo que deseamos construir, donde el alimento no sea un negocio, sino una posibilidad de encuentro y el sustento material de nuestra existencia.
Después de la deriva.
Si tu escuela es fumigada, cerrá puertas y ventanas. Suspende las clases e informa a los padres. Comunica a las autoridades del consejo escolar y de la jefatura de inspección. Llama a la policía y formaliza la denuncia. Documenta el hecho con filmaciones, fotos y testigos. Ante algún tipo de sintomatología, acudan al centro de salud más cercano y soliciten certificados.
Somos la Red Federal de Docentes por la Vida. Contáctate con nosotros a través de nuestra página de Facebook o escribinos a reddocentesporlavida@gmail.com. Podemos ayudarte.
Buenas noches, pasaron 9 minutos de las 22. Estamos en la edición 101 Después de la Deriva. En una noche en la que decidimos abordar esta temática de pueblos fumigados, estamos junto a Guillermo Folguera y Paula Plois. Guillermo, filósofo y biólogo, ya estuvo con nosotros en otras oportunidades.
¿Cómo están?
¿Cómo estás? Buenas noches. Y Paula, doctora en antropología. Buenas noches.
Hola,
Paula.
Buenas noches.
Ambos integrantes del grupo de filosofía de la biología. Y lo que acabamos de escuchar es el audio. Primero escuchamos una editorial bastante mal leída por mí, que me trabé ahí, como se me apagó la compu, costó. Bueno, pero bueno, creo que más o menos la idea es pensar un poco más allá de conocer la realidad de los pueblos fumigados, tratar de pensar un poquito alguna de las aristas de esa problemática. Lo segundo que escuchamos fue el audio de la Red de Docentes por la Vida, que es como una especie de spot que los compañeros de este espacio armaron, que es como muy claro y muy práctico de qué tiene que hacer un docente en el caso de que pasen fumigando, que es una realidad que existe. Y arrancamos este programa con ese audio, un poco en homenaje a Ana Zavaloy, exdirectora de la escuela, de una escuela rural de San Antonio de Areco. Una docente, digamos, referente en esa lucha de las escuelas fumigadas, Y lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Daniela Dubois, que es una amiga de ella y una docente e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida, contando cómo nació ese espacio.
La Red de Docentes por la Vida surge de la mano de Anita. Ella, a partir de las primeras denuncias que hizo en la Escuela 11 de San Antonio de Areco, donde era directora, comenzó a ponerse en contacto con distintas personas o del ámbito educativo, abogados, abogadas, comunicadores, y con todos estos contactos fue comenzando a tejer una red, y esa red tomó nombre en el octavo encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, que se hizo en agosto de 2017 en San Andrés de Giles. Y la realidad es que el extractivismo con la megaminería y las fumigaciones nos afectan a muchísimas comunidades y comunidades educativas en todo el territorio de la nación. Y Anita estaba en contacto con distintas personas de varias provincias por esto. Entonces fue que se decide darle una perspectiva y tomar el nombre de Federal para la red. Y desde ahí siempre seguimos sumando a distintas personas que están en esta lucha y que están trabajando en pos de la salud y el cuidado del ambiente.
Bueno, escuchábamos entonces, decíamos, a Daniela Dubois, amiga de Ana Zavaloy y docente de la Red Federal de Docentes por la Vida. Bueno, y la idea era comenzar, digamos, a charlar un poco sobre la problemática de los pueblos fumigados. Un poco el disparador era una situación, digamos, en un pueblo bastante cercano de aquí de Capital Federal, a 80 kilómetros, se encuentra Exaltación de la Cruz, donde un grupo de vecinos y vecinas, cansados de escuchar, digamos, estas historias, decidieron hacer por sí un relevamiento. Y en ese relevamiento, que hicieron puntualmente sobre dos barrios, que son el barrio Esperanza y el barrio San José, encontraron que de 100 casas que hay en barrio Esperanza, en 42 de esas casas hay enfermedades vinculadas con las fumigaciones, 14 casos de cáncer directamente en el barrio Esperanza, y en el barrio San José, de 180 casas, encontraron 52 en 52 casas personas con enfermedades y 28 directamente con cáncer. Teníamos intenciones de hablar con Karina Miqueo, que es del grupo de Exaltación Salud. No pudimos por el momento contactarla, pero bueno, la idea es, digamos, es un ejemplo, ¿no? Digamos, es una historia que lamentablemente se reproduce, se ve en muchos de estos pueblos. Ustedes dos han trabajado con la temática. Contame un poco, Paula, digamos, cuál fue tu trabajo en relación a esta temática.
Bueno, en realidad la temática, mi recorrido tiene que ver con, más que con las comunidades y con los pueblos, con especialistas, académicos, científicos de distintos ámbitos estatales, de las empresas, o incluso médicos y científicos que estaban o que están criticando el modelo productivo o tratando de producir algún conocimiento vinculado con los agrotóxicos. Y el recorrido ha sido ese, confrontar un poco las distintas visiones de estas personas y cuáles ideas acerca de nuestras formas de vivir o del orden sociopolítico movilizaban esos posicionamientos o esos conocimientos que se ponían en pugna, en realidad, porque hay una confrontación, un debate, una controversia acerca, bueno, de si es o no tóxico, y aparece ahí el pedido de la prueba y el dar la prueba. Bueno, un poco desilvanar qué estaba sucediendo. En realidad la investigación comienza con Andrés Carrasco publicando en Página 12, y a partir de ahí esta idea de ciencia para quién y ciencia para qué, y a partir de eso, en realidad, me involucro con el tema. Y bueno, esto que decís del relevamiento de las propias comunidades aparece permanentemente, ¿no? Y cómo a veces son las propias comunidades las que requieren, luego de hacer este relevamiento, la voz autorizada de ese científico, de ese especialista, que también un poco el trabajo intenta pensar qué pasa con ese científico, ¿no?, cuando viene a acompañar o a avalar o a legitimar las voces de las personas que habitan en estos pueblos. Bueno, y ahí un poco
esa el
recorrido. Sí.
Que unos 7 años te llevó.
Sí, aproximadamente, sí, en realidad hubo como momentos de mucho trabajo y momentos de muy poco trabajo que tenían que ver con la vida personal. Y sí, muy muy duro algunas cuestiones, ¿no? Ir a ministerios y la negación de lo que está sucediendo en los territorios, comisiones que se conforman para negar lo que está sucediendo en los territorios, bueno, ir a los lugares donde se regulan estas sustancias y bueno, también la negación y los vínculos de confianza con algunos actores y la negación e incluso las respuestas violentas hacia otros actores. Bueno, ese ha sido un poco el recorrido.
El panorama. Sí. Para mí estaba bueno y era interesante, lástima que no pudimos contactarnos con Karina, pero pensar, digamos, cómo esas microhistorias son, digamos, en realidad un espejo en el que se pueden reflejar, digamos, todas estas discusiones, ¿no? Karina, yo la hablaba con ella durante la semana y ella me comentaba, primero, digamos, lo difícil de organizarse. Cuando muchos habitantes viven de la producción, digamos, que es uno de los temas que hablamos antes de ingresar al estudio. Y después, ¿cuáles eran las respuestas, digamos, institucionales, ¿no? Del municipio, digamos, en donde te dicen, bueno, nosotros no podemos ampliar el límite porque quedan muchos terrenos improductivos y nosotros vivimos de esto, ¿no? Y después, digo, esa exigencia que vos decís de la prueba, ¿no? Bueno, a ver, tráeme la prueba exacta, digamos. Y vos antes de ingresar al estudio decías cómo cuando vos llevas la prueba hay una forma de refutarla, digamos.
Sí, se establece este jueguito de tráeme la prueba. A ver, primero hay un posicionamiento desde el lugar del conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos, tenemos los datos rigurosos, bueno, hay toda una idea de cómo están evaluadas estas tecnologías, hay toda una idea de en qué laboratorios pueden hacer estas evaluaciones, que son laboratorios con una infraestructura que no podrían hacerse en laboratorios públicos. En realidad estamos siguiendo los lineamientos de lo que dicen los organismos internacionales. Hay una gran defensa de esta ciencia que regula y que habilita estas tecnologías y que, por lo tanto, si hay algún problema de salud, tiene que ver con los malos usos, ¿no?
Claro.
Al lado está eso. Entonces, si me posiciono en este lugar de conocimiento, aparece inmediatamente el desconocimiento de la otra persona.
Claro.
Desconocimiento que puede estar motivado por o desconocimientos o motivos que tienen que ver con intereses personales o conseguir cargos políticos o en realidad se están llenando de plata porque, bueno, los ambientalistas en realidad son ambientalistas de panza llena. Aparecen un montón de este tipo de ponderaciones por ahí a los vecinos o las personas que en realidad se ven como las víctimas, en realidad ven con el corazón, y esas personas en realidad piensan que todos los cánceres son un mismo cáncer. Hay una cuestión que lleva a me posiciono en el lugar de conocimiento e inmediatamente el otro es el que no conoce. Entonces ahí se pide, bueno, a ver, destráeme cuál es el fundamento técnico de tu reclamo. Cuando ese fundamento técnico es provisto, bueno, aparece de nuevo, pueden haber argumentos más técnicos, está mal hecho el relevamiento, hay mucho de los médicos creen ver, pero en realidad no está sucediendo, los médicos no saben nada. Hay argumentos más técnicos, decía, por ejemplo, con el experimento de Carrasco, uno de los argumentos más técnicos era esto de que, bueno, no se podría correlacionar, o sea, en realidad algo que se hace en el laboratorio, cómo podemos correlacionarlo,
no tiene
con
claro.
Claro. Pero bueno, después aparecían otro tipo de argumentos no tan técnicos. Y entonces se establece este jueguito de el pedido de la prueba y la invalidación,
claro,
de la prueba. Entonces parece ver como una cosa que no se termina. Entonces ahí también un poco problematizar, bueno, ¿es este el camino? ¿Es dar la prueba? ¿Es medir toxicidades? ¿Es generar qué hacemos con todo eso? En realidad me parece que sí sirve para visibilizar, sí sirve para poner en la arena pública. Ahora, después, ¿qué se hace con todo eso? ¿No?
Claro, es lo complejo.
Claro, claro. O qué modificaciones son posibles a partir de eso.
Claro.
Bueno, ahí hay algo que trabajar o que...
Que pensar,
aprender y que
por
pensar.
Lo menos en
sí,
principio.
Me parece, sí.
Guille, te veo anotando ahí mucho.
Estoy anotando,
mucho.
Sí, escuchando
y por
anotando.
¿Dónde vas a empezar?
No, una de las cosas que pensaba... porque la realidad del envenenamiento que está ocurriendo en nuestro país y en la región es tan dramático que uno prácticamente que no se anima a ir a otros temas. Y sin embargo, cuando uno hace cierto esfuerzo por pensar cuál es el paradigma que nos domina y empieza a notar características distintivas, la escuchaba Paula, escuchaba tu intervención inicial, la escuchaba a Daniel hablando de Ana, y empiezan a aparecer algunas características comunes que las quería, si estás de acuerdo, Natalia, las quería comentar brevemente.
Seguro.
Que de alguna manera da la condición de posibilidad para todo lo que significa después la fumigación en juego, ¿no? Y anoté 10, anoté rápidamente 10 que las menciono. Primero, es un paradigma basado en intervenciones químicas. Lo hemos naturalizado, pero no fue siempre así. Es un paradigma que surge en la década del 60 y 70, fíjate hace qué poco, ¿no? Y que involucra un contacto de nuestros cuerpos con elementos químicos, donde los resultados de esa interacción se sabe poco, y eso lo reconocen los propios toxicólogos, ¿no? Hay poco conocimiento en torno a qué pasa con esa interacción. Segundo, es un paradigma que necesita constantemente el agregado. Aquel furcio de Macri, que manejado no llamó fertilizante a los agrotóxicos, de alguna manera es algo común, sea en forma de fertilizantes o sea en forma de agrotóxicos, es una lógica naturalizado que al sistema hay que abastecerlo, que de manera casi drogadicta. El tercer punto, ese mismo elemento, sea en forma de fertilizante o agrotóxico, genera una dependencia, que también es un punto importante. O sea, ¿por qué? Porque la dependencia en general lo que hace son sistemas sociales que favorecen a los grandes proyectos y entran de impacto en concentraciones. Por ejemplo, en el caso de la tierra, en propiedad y uso de la tierra, es una tendencia general. Cuarto, vinculado con lo anterior, una lógica intervencionista. Todo lo que involucre una naturalidad del sistema es visto de manera peyorativa, visto como algo del pasado, y el sistema necesita ser intervenido.
Claro.
Quinto, una intensificación de los negocios. La lógica es hacer negocio de todo, también de nuestros cuerpos. No olvidemos ese punto. O sea, detrás de las enfermedades también hay negocios. El cáncer tiene detrás un negocio. Con esto no estoy diciendo que el que tira veneno esté involucrado en ese negocio, pero sistémicamente sí. Punto 6. Hay un proceso de extranjerización muy marcado, pero no solo. Y eso va con el punto 7, la ubicación del Estado Nacional como activo socio de todo esto nos da una atención. Eso que vos planteabas al comienzo en torno al tema de lo legal, ¿no? Genera perplejidad. ¿Hasta qué punto podemos aspirar a que el Estado nos controle cuando el Estado es, por ejemplo, productor del modelo en juego? Y los últimos 3, y con esto termino esta... cuestión, en todos los casos hay una inversión de la carga de prueba, y eso genera, es muy dramático, le estamos pidiendo a las víctimas que demuestren las causas de su propia enfermedad. Es algo muy perverso, y entramos en discusiones como que, en serio, tenemos que discutir que el veneno envenena, todos sabemos que el veneno envenena. Y las últimas dos cosas, esta expansión de los alimentos se ha vuelto también una lógica imperante y virtuosa, y donde la innovación actúa como el gran rector. Y el último punto, y con esto termino, lo tecnológico actúa de manera imperativa. ¿Qué digo cuando actúa de manera imperativa? Que lo tecnológico es la esperanza de lo que nos va a sacar de los problemas. solo lo tecnológico pueda actuar como solucionador de problemas que lo tecnológico nos parece haber involucrado. Y en ese doble juego no podemos escapar. Entonces pensaba en eso, pensaba en cómo estos 10 elementos se entrevesan.
Juegan y se entrevesan. A mí me parece que está bueno pensar, digamos, tres ejes que por ahí podemos charlar después de escuchar un poco de música de la tanda, que es si es posible un buen uso de los agrotóxicos, que me parece que es el... digamos, como el caballito de batalla de quienes defienden el uso de los fitosanitarios, como le dicen, sí, o los agroquímicos. El segundo es hasta qué punto la pelea por la cantidad de metros, digamos, es una pelea que hay que dar, que seguro que hay que dar, pero digamos, si la tenemos que pensar como un horizonte o como un camino. Y finalmente el Estado desde el lugar punitivo, pensaba, digamos, en el fallo de Ituzaingó, del caso más famoso tal vez de Ituzaingó anexo en Córdoba, que la Corte Suprema ratifica la condena de 3 años de prisión al agricultor y al aplicador, ¿no? Digamos, como que está muy bien seguramente, pero digamos, cómo pensamos lo punitivo en esto y lo regulatorio del control desde el Estado, ¿no? Pero bueno, lo dejamos picando. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar justamente a Rally Barrio Nuevo, de su disco Noticias del Alma, y el tema se llama La Gente del Campo.
Vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.
De la deriva.
Seguimos en Después de la Deriva, ya pasaron 34 minutos de las 22. Estamos hablando de pueblos fumigados y esta problemática. Y parte de lo que había quedado pendiente del primer bloque era pensar si existe la posibilidad de que haya un buen uso de los agrotóxicos.
Primero voy a retomar algo que de lo que había dicho Guille, esto de este mundo químico en el cual vivimos. Recuerdo en dos de las entrevistas, por lo menos, ¿no? De personas que están de acuerdo con este modelo productivo, que están de acuerdo con el uso de agroquímicos, que lo ven como algo inevitable, bueno, este mundo. Parte de la justificación o de la aceptación tenía que ver con, bueno, para algo tenemos, o la explicación, ¿no? Para algo tenemos riñones e hígados, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a adaptar. En el Ministerio de Salud también, bueno, seguramente mi abuelito era más susceptible a estas sustancias, seguramente yo me voy a adaptar mejor.
Y si en el medio se mueren un par, bueno, no.
Bueno, pero es este mundo, es esta tecnología, es el mundo en que vivimos y es así. Y son los efectos colaterales, ¿no? Aparecen ese tipo de explicaciones. Y con respecto al buen uso, bueno, el buen uso es, creo que es un discurso y no este que tiene como varias cuestiones por ahí. Ya lo dije, ¿no? Pero esta idea de que si está sucediendo algo tiene que ver con el mal uso, por lo tanto,
claro,
es una cuestión que la responsabilidad en última instancia es del usuario, es del aplicador.
Claro.
Esta idea del buen uso es un interés, las propias empresas se muestran muy interesadas en el cumplimiento de las buenas prácticas que están vinculadas con esta idea de buen uso, con, bueno, cumplir con una serie de requisitos a la hora de las aplicaciones, que tiene, e incluso hay, vos hablabas del estado punitivo, ¿no?
Lo
vinculo con eso porque en CASAFE, que es la cámara que agrupa las grandes empresas que fabrican estas sustancias, aparecía la idea de que, bueno, que el Estado sancione y que sea ejemplar la pena, ¿no? Porque en realidad nuestras empresas son las más perjudicadas. La mala praxis es lo peor que nos puede pasar.
Claro.
Y hablaban de Foucault, ¿no? De vigilar y castigar. Entonces, en realidad ahí hay un interés porque la buena práctica se lleve a cabo para que no haya resistencias, porque tienen que vender, y el buen uso encuentra límites a la hora de ser llevado a cabo. En realidad, cuando uno hablaba con funcionarios del Estado que habían ido a hacer cursos de capacitación, se encontraban con situaciones donde ese buen uso que propician era imposible materialmente de ser llevado a cabo por el tipo de disposición de las tierras, de las relaciones que se establecen en los territorios. Es decir, el buen uso no deja de ser un discurso que además está descontextualizando a esta tecnología. No se puede pensar en un buen uso en las situaciones donde se aplican estas sustancias, en los campos o en las formas, en los pools de siembra. Guille hablaba de la concentración de la tierra, en los dueños que no habitan esos campos. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que el buen uso sea eso, simplemente un discurso que algunos, o en realidad, sigue legitimando este orden agrario, o en realidad es un discurso de empresas y Estado, ¿no? Porque
claro,
cuando desde el Estado se niegan las enfermedades y se dice, bueno, quizás se deban al mal uso, o todo lo que funciona bien en el mundo, en realidad en Argentina puede fallar. Eso lo dijo el ministro, ex ministro, ahora secretario de Ciencia, Marañao.
Hermoso. Vos hablabas también, antes de ingresar, que, digamos, no solo es técnicamente imposible un buen uso por estas condiciones, ¿no? Digo, prácticas de la disposición de los terrenos,
sí,
¿verdad? Sino que además, digamos, este modelo genera relaciones sociales, digamos, que no se van a alterar con un buen uso, ¿no? Y que son parte del problema también.
Es que el buen uso es imposible por esto,
claro,
por las relaciones sociales que se establecen, que se generan con estas formas, con estos órdenes que se O sea, cuando en el SENASA se reconoce, bueno, en realidad el dueño del campo no vive, llama al aviador, el aplicador pasa. Entonces, en realidad necesitamos un cambio cultural. Empiezan, o sea, el discurso de buen uso empieza a diluir y a...
Claro.
No es posible. O sea, me parece que en realidad es algo... Eso, un discurso que es funcional a que esto siga... y sí, efectivamente, seguramente vos hablabas en algún momento hablaste del juicio
de Ituzaingó,
o de las distancias, ¿no?, que no se cumplen. Uh-huh. El establecimiento de distancias me parece como salida o como recurso de las propias comunidades para modificar, para no ser sometidas a estas pulverizaciones permanentes. Me cuesta pensarlo como una solución para el cambio de modelo productivo.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí hay una fuerte preocupación de parte de las empresas y de parte de, bueno, funcionarios de Estado, de Agricultura y de distintos espacios estatales por el tema de las distancias. Recuerdo que en aquel momento había una gran preocupación porque saliera una ley nacional que un poco hablaban de anomia, ¿no? Mucha preocupación por esto, por las distancias. Sin embargo, ¿hasta dónde? Bueno, el establecimiento de distancias modifica estas relaciones de las que hablábamos o modifica el modelo, ¿no? Del agronegocio.
Claro, de producción del alimento.
Sí, efectivamente, seguramente sirve, si se cumplieran estas distancias, quizás sí protegerían más a las poblaciones, eso seguro. Ahora, en cuanto modifica estructuralmente esto, me parece que es para pensar.
Algo que decía Karina Miqueo de Exaltación Salud, de este colectivo que se armó ahí en Exaltación de la Cruz, es que ellos exigían una distancia de un límite, digamos, de fumigación de 3.000 metros a partir de donde está la última construcción, digamos, de la casa. Y hablábamos de qué significaban esos 3.000 metros, y en un punto ella me decía, en realidad lo que nosotros queremos es una transición a un modelo agroecológico, ¿no? Y a mí me parecía como bien interesante esto, ¿no? Como decir, bueno, nosotros fijamos un límite que es menos tóxico, digamos, del que te fumiguen encima, seguro, pero incluso un límite que es menos tóxico de lo que propone el municipio, que son 150 metros, que es una cifra, un kilometraje ridículo. Pero en realidad esto es también simbólico, digamos, si lo entendemos como simbólico, porque en realidad lo que nosotros queremos, digamos, como comunidad, o por lo menos como colectivo en ese caso, es ir a un modelo agroecológico y a una transición agroecológica. Guille, con vos veníamos pensando un poco todo esto del Estado, ¿no? Este aspecto punitivo y el regulatorio, ¿no? No sé, ¿qué querés contarnos al respecto?
No, me quedaba pensando, me pareció muy interesante lo que surgió, esta interacción tuya con Pau recién, la idea de los protocolos como una forma de descontextualizar, y arrastra dos cuestiones que quería decir. Por un lado, los protocolos, otra vez voy a la historia porque surgen cuestiones interesantes en la historia. Los protocolos están fuertemente vinculados con la década del 70, surge ahí la idea de protocolar, por un lado una confianza fuerte en el Estado, pero un Estado neoliberal. O sea, no tenemos, digo, me refiero, surge fuertemente en Estados Unidos, de la mano de la bioética, y porque hay una confianza en lo legal, una confianza en lo punitivo, y una confianza en la cuestión económica como acento principal, y que si se hacen bien las cosas, se van a poder seguir haciendo, digamos.
Claro.
Y eliminando cualquier pregunta de fondo que se establezca. Y lo otro que me parecía muy interesante de lo que surgió en la interacción anterior tiene que ver con los protocolos. Asumen que se sabe las consecuencias de lo que se hace, pero muy interesante también escarbar qué no se sabe. Por ejemplo, una de las cosas que no se saben y que los propios protagonistas lo reconocen, hoy comentaba una entrevista que tuve con gente de SENASA y me reconocían que era cierto, el nivel de interacciones que estamos teniendo en Argentina de agrotóxicos, de químicos de muy diferente orden, es altísimo. La última vez que estuve en Río Cuarto hablando, hablaban de 18 agrotóxicos en un lugar. No se sabe qué pasa con la interacción. Y en general lo que pasa son efectos sinérgicos. ¿Por qué lo digo eso? Por eso que mencionaba Pau de la descontextualización. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? Hace barullo. Todo lo que estamos pensando de buenas prácticas, etcétera, de mis ojos, lo veo como barullo, como una forma de ganar tiempo para ganar negocios. No me los creo. Llego a un punto en el cual creo que ya están dadas las condiciones, creo que tenemos las tramas legales con el principio de precaución y prevención, y creo que simplemente están dadas las condiciones políticas, para las condiciones epistémicas, para que si hay voluntad política tenga que tomarse la decisión del caso, que es interrumpir. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el fondo no quiero discutir buenas prácticas a fondo. Claro. Creo que en el fondo está armado un entramado para seguir haciendo negocios.
Claro. Bueno, en cuanto a herramientas legales, digamos, justamente Exaltación de la Cruz tiene dos presentaciones hechas, una con acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, que es en tribunales federales, que es el tema de los delitos ambientales, y la otra es directamente una causa penal. El delito, digamos, es atentado a la salud pública. Y ahí, digamos, el que está señalado es el aplicador, ¿no? Volviendo a esta idea de cómo que uno, por supuesto, que lo entiende, y que uno entiende, digamos, que esos son pasos que sirven para visibilizar y para poner por ahí el tema en la agenda, como se dice. Pero bueno, digamos, ¿hasta qué punto un aplicador puede tener incidencia en un cambio, en un modelo productivo, digamos, ¿no? Y no es un trabajador también... negligente, seguramente, pero bueno, digamos, es parte de lo que por ahí está bueno poder problematizar y pensar, como para no reproducir. Vamos a escuchar un tema más, vamos a escuchar un tema de La Bruja Salguero, del disco Norte, y el tema se llama Estoy donde debo estar.
Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El mal no viene del mar, está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El hoy no es más que el ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, en el mar y el universo en la vendrá. Si hay laberinto, hay salida, lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida. Estoy donde debo estar,
Escuchábamos entonces a La Bruja Salguero del disco Norte, Estoy Donde Debo Estar. Nos quedan 10 minutos y antes de continuar hablando con Guillermo y con Paula sobre pueblos fumigados y el modelo productivo del agronegocio, ingresó al estudio Ana Carolina Strongoli. Hola,
buenas
Caro.
Noches,
buenas noches. Bueno, hablando de científicos y académicos desobedientes, ¿no?
De gente rebelde, gente que no se queda callada. Bueno, vamos a actualizar un tema que ya estuvimos charlando en algún momento en el programa. Fue el programa que hablamos sobre resistencias desde el sur, que conversamos con Mariana Gareto sobre un libro. Y una de las autoras, dos de las autoras, también coautoras del libro, estaban atravesando un conflicto dentro de la Universidad Nacional de Río Negro. Lo que ocurrió fue que en diciembre hubieron manifestaciones, movilizaciones, tomaron la universidad dentro de un contexto general de pedido de presupuesto, y bueno, los alumnos y docentes les pasó que terminaron siendo criminalizados por el Del Bello, que es el rector. También, bueno, caen sobre ellos unas causas extremadamente fuertes, digamos, como cuenta ahora va a contar Victoria, que es una de las exoneradas de la universidad. Un caso como nunca antes visto, de desproporcionado cómo los fueron juzgados. Bueno, ella nos contó un poquito sobre que ahora en este momento, además de las causas, tienen una perimetral
para que no se pueden acercar.
Claro, para todos los miembros de la asamblea de interclaustro de la universidad. Están haciendo un acampe para la visibilización del problema como en Telam también, acampes por todas partes. Bueno, entonces vamos a escucharla a ella mejor, Victoria Nafa Prieto. En este caso, ahora vamos a escuchar un audio, sí, donde cuenta sobre las sanciones a los alumnos, a las docentes, y sobre todo qué pasó con los alumnos, qué propuesta tuvieron desde el rectorado.
A nosotras como docentes se nos dictó la sanción máxima, que es la exoneración, que nos impide trabajar también en otras universidades o instituciones educativas del país, y a los estudiantes les aplicó una sanción de 5 años, lo que nosotros entendemos que es prácticamente una expulsión de la universidad, con una particularidad respecto a los estudiantes, que fue una posibilidad de que negocien la sanción, o no negocien, sino más bien que acaten no movilizarse más, y en ese caso podrían volver a estudiar. Los estudiantes decidieron no firmar ningún acta donde comprometían su derecho a movilizarse, porque hemos decidido seguir movilizándonos. No nos consideramos afuera de la universidad porque entendemos que esta es una decisión ilegítima, inédita en el país, por lo menos en los últimos años. No hay antecedentes de docentes y estudiantes exonerados o expulsados de la universidad por participar en una toma o en medidas de protesta de índole universitario. Y claramente seguimos denunciando la complicidad que hay entre el juez federal Hugo Greca y Juan Carlos Del Bello, donde articulan acciones para no solamente intentar neutralizar nuestra lucha, sino también, decimos nosotros, intentan quebrarnos como militantes también, ¿no?
Bueno, ahí la escuchamos a Victoria, que también nos contaba que ellos quieren apelar, digamos, pero también se encuentran que a la misma entidad, que es el juzgado federal, a la que ellos tienen que apelar, son los mismos que los están juzgando, por eso sienten que están frente a un panorama bastante complejo. Y bueno, ahora le preguntábamos sobre el perfil del rector, entonces nos va a contar un poco cómo fue su carrera.
Del Bello es un personaje que está vinculado a las políticas universitarias hace años. es el creador de la Ley de Educación Superior, lo fue durante el menemismo, y durante el kirchnerismo, junto con el senador Pichetto, de alguna manera armaron la Universidad de Río Negro bajo los lineamientos de la LES. Por lo tanto, es una universidad que ya nace acreditada a la CONIAU, donde los márgenes de participación política son muy acotados, donde los órganos de cogobierno prácticamente no existen. Del Bello se aseguró perpetuarse en el poder a partir de la modificación del estatuto del año pasado, donde garantizó la reelección. Este va a ser el tercer mandato consecutivo. Hay un sistema muy complejo en cuanto a la presentación de listas, por lo tanto siempre ha habido lista única y siempre fue único candidato a rector, nunca tuvo una posición consolidada, y esto de alguna manera también explica que las disidencias políticas sean aniquiladas en la universidad como se pretendió hacer con nosotras. Y últimamente, o por lo menos en el último año, se suma al currículum de Del Bello haber sido el rector que en democracia permitió el ingreso de gendarmería a la universidad, lo que sucedió el año pasado, el 10 de diciembre, por lo que esta semana comienza un nuevo proceso electoral y desde la asamblea, junto con otros compañeros, estamos llamando a no votar a Juan Carlos Del Bello y a manifestar el repudio a su persona dentro de una universidad pública.
Escuchamos a Victoria Nafa Prieto, exonerada por este sujeto que me parece que describió perfectamente, que es Juan Carlos Del Bello. Y bueno, nada, Academia de Desobedientes, Científicos Desobedientes tenemos en la mesa. Nos quedan muy pocos minutos. Están ya los compañeros de La Mar en Coche, que esta vez van a salir a vivo, parece. Bueno, no sé, digo, seguramente quedaron muchos temas pendientes, Guille, Paula, pero si les parece, si hay algo que quieren agregar o cerrar.
No sé, yo confío en las comunidades, confío en las personas que están poniendo el cuerpo. Hablando de esto, ¿no? De la demanda por los metros, que es un poco a partir de lo cual se inició el programa. Porque bueno, nosotros estuvimos, no sé, conversando con estas personas y tienen una claridad para llevar adelante esta pelea, ¿no? Por un cambio del modelo, por un cambio, por una mejor forma de vivir de todos. En realidad también me parece que se plantea una cuestión de pueblos, ciudades, que quizás no sé si hay tiempo para, pero da para largo, ¿no?
Sí, ¿cómo sí. Lo